Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya escuchas ese panorama político que está especialmente crispado estos días. El Partido Popular ha denunciado la guerra sucia del PSOE contra magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, el PP ha presentado, como te estamos contando en COPE, hoy una denuncia contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolcet ante la Fiscalía Anticorrupción. Hoy está en Aragón precisamente Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Está en Zaragoza, está reuniéndose con el comité de dirección del PP aquí en Aragón y se ha pasado también por COPE Zaragoza. Así que tengo la oportunidad de preguntarle por esto y por más cuestiones que afectan especialmente a nuestra comunidad. Dame un momento que la recibo y le preguntamos sobre todo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Doña Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en Zaragoza.
La verdad es que las informaciones que nos llegan es que ya yo no sé cómo podemos ir asimilando todo lo que nos llega. Hemos sabido esta mañana en COPE, lo contaba Herrera a primera hora, que la directora de la Guardia Civil llamó a Leire Díez, durante su reunión con el agente imputado por el caso Koldo. Herrera ha contado que González habría llamado al menos dos veces a esta señora durante el encuentro entre Díez y el agente imputado y que buscaba información tóxica para desprestigiar a la UCO, para tratar de frenar todas las informaciones judiciales que afectan al gobierno de Sánchez. Señora Gamarra, es que estas situaciones nos están empezando a sobrepasar, al menos a la mayoría de los mortales.
Sin duda alguna. Yo creo que los españoles merecemos otro tipo de gobierno, un gobierno decente, y eso es en lo que está el Partido Popular, en promover e impulsar ese cambio que lleve a que sea Alberto Núñez Feijóo quien esté al frente del gobierno de España y, por tanto, pasemos a hablar de política de verdad, de política con mayúsculas, de los problemas de los españoles y, por tanto, de soluciones. Y que pasemos página de todas estas cloacas del sanchismo que estamos descubriendo y que cada día las informaciones que ustedes nos muestran, a lo que nos conduce es que la gravedad sigue elevándose. Y ante la gravedad, evidentemente, lo que hace falta es contundencia y la solicitud de explicaciones desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista judicial, y ahí está esa iniciativa del Partido Popular, esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se esclarezcan todas estas prácticas más propias de la mafia que de una democracia y que con ello se esclarezcan, se asuman responsabilidades y que la justicia pueda desarrollar su trabajo y su labor. Y eso lo hemos puesto hoy en conocimiento de esa fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción, ante unos hechos a través de los cuales habrían cometido presuntamente cuatro delitos, algunos de ellos competencia de esta fiscalía y, por tanto, buscando la acción de la justicia y denunciando estas situaciones que España no tiene por qué admitir como normales, sino que denunciamos ante la Fiscalía y, por otro lado, además, impulsamos acciones políticas. Hoy hablaba Carlos Herrera, en Herrera en COPE, efectivamente, de esas nuevas informaciones, porque para decir que a esta afiliada socialista nadie la conocía, estamos descubriendo cada día que sus ramificaciones y sus conexiones con altas instancias dentro del Partido Socialista eran diarias y eran ciertas, ¿no? Y esa vinculación con la directora general de la Guardia Civil, mientras ella estaba buscando informaciones para desprestigiar la acción de la propia Guardia Civil en lo que es obstruir a la justicia, evidentemente son de máxima gravedad. Y esa investigación también la vamos a desarrollar. ¿En qué? Pues en el marco político. No solo hemos pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que dé cuenta de todo esto que pasa dentro de su gobierno y dentro de su partido, sino que también dentro de la comisión de investigación que se está desarrollando en el Senado será llamada también la directora de la Guardia Civil para que dé explicaciones por todo esto. Porque la directora de la Guardia Civil debería de estar defendiendo el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esto no se lo hemos escuchado. Y sin embargo, hoy lo que hemos conocido es que con quien tiene comunicación es con esta, entre comillas, fontanera de Moncloa, esta socialista que a lo que se ha estado dedicando es a intentar obstruir y además entorpecer toda la acción, en este caso de cuerpos y fuerzas de seguridad, de la justicia, a través de la búsqueda de cómo desprestigiar a magistrados o fiscales, ¿no?
Por muchísimo menos, yo he visto mociones de censura.
Fíjese, todavía es, va más allá, ¿no? Estamos este fin de semana se han cumplido 7 años de esa moción de censura que llevó a Pedro Sánchez, de la mano de todos los socios que le siguen acompañando, al gobierno de España. Una moción de censura en la que dijo que venía a regenerar la política española y a luchar contra la corrupción. Y lo que ha hecho ha sido degenerar absolutamente la vida pública en España y, evidentemente, a practicar, como estamos viendo, un día sí y otro también, la corrupción. Ya aquella moción de censura la defendió un tal José Luis Ábalos. Evidentemente, todas las causas que hoy tienen en marcha tienen un epicentro, y es el propio José Luis Ábalos. Pero estos 7 años de causas judiciales, les podemos poner fin los españoles y podemos abrir otra etapa, que sea la de la regeneración, y eso es lo que Alberto Núñez Feijóo quiere impulsar y está impulsando.
Pero eso pasa por una convocatoria de elecciones, ¿no? Por un adelanto.
Pues esto pasa sobre todo por estar preparados y sobre todo por tener un proyecto ilusionante para España y los españoles, ¿no? Y que nos unamos los españoles. Esto es lo fundamental. El próximo domingo en Madrid tenemos la oportunidad de unirnos para alzar la voz y para decir alto y claro que todas estas prácticas que estamos descubriendo y que se están conociendo no son normales, que son propias de actitudes, como decía, que practica más de prácticas mafiosas más que de prácticas democráticas, y que por tanto que queremos democracia. Y este domingo estamos todos aquellos que queremos otra España distinta, con un gobierno decente, donde hablemos de los problemas que tienen los españoles, de la vivienda y de las soluciones, de cómo construir todavía más, de cómo bajar impuestos, de cómo eliminar burocracia. Y a las 11 de la mañana en la Plaza de España podemos alzar esa voz. Pero también lo que se necesita es un proyecto ilusionante y esa unidad. Y en eso es lo que está trabajando Alberto Núñez Feijóo, porque España no tiene por qué resignarse ni tiene por qué admitir que el sanchismo es la normalidad democrática. No, es la degeneración democrática. Y ante esta degeneración hay esperanza.
Y además que con todo esto, señora Gamarra, se nos olvidan cosas como, por ejemplo, la ley de amnistía. Recordemos, sí, que es que esto tendría que ser totalmente de actualidad, pero uh-huh, tenemos que hablar de otras, sí, cosas, pero es que el Tribunal Constitucional avaló esa polémica ley de amnistía, dice que es para favorecer la reconciliación. ¿Qué le parece?
Pues mire, yo hablaba de los 7 años, ¿no? Sí. Esa moción de censura. Y de las 7 causas, pero causas judiciales, causas de corrupción que ya están en marcha en los tribunales españoles, ¿no? Desde el Tribunal Supremo hasta juzgados de primera instancia, que afectan al entorno del presidente, al gobierno y también a su partido. Ahí están. Y no son fango ni son bulos. Son actuaciones judiciales que, por mucho que obstruyan a la justicia se impondrá. Pero esta legislatura, no hay que olvidar que la investidura tuvo un precio, y ese precio fue la amnistía. Ahora el Tribunal Constitucional, ese borrador que hemos conocido, porque todavía el Tribunal Constitucional ni tan siquiera se ha reunido para debatir sobre los recursos que hay, y el primero de ellos es del Partido Popular, defendiendo la igualdad de los españoles ante la ley y defendiendo también que no cabe la corrupción política en nuestro país, que es comprar a través de una amnistía una investidura. Y esto es lo que la realidad. Esto lo sabemos todos los españoles. Esto no se nos escapa a nadie. Y es que además no han tenido ningún tipo de empacho los independentistas en reconocerlo, que este es el precio. Si usted, señor Sánchez, quiere ser presidente del gobierno de España, esto se lo dijeron hace apenas 2 años, usted lo que tiene que hacer es pasar por el aro de una amnistía que haga que aquellos que cometieron delitos, estos delitos desaparezcan. Y esto no es convivencia. Y la muestra de que no es convivencia se ha podido vivir hoy mismo. Y lo ha podido ver Salvador Illa en un acto que se está celebrando en estos momentos, que demuestra que esto no es convivencia. Esto es única y exclusivamente el interés personal, que no el interés general de los españoles, sino el interés personal de Pedro Sánchez, la ambición política de Pedro Sánchez de, tras perder las elecciones, permanecer en el poder a cualquier precio. Aunque fuera a cambio de la igualdad entre todos los españoles ante la ley. Aunque sea, no solo a través de la mentira, porque él mismo dijo que esto no lo haría, sino también a través del privilegio. Y a que en España haya españoles de primera y españoles de segunda, donde los aragoneses pasen a ser españoles de segunda. Y ante eso el Partido Popular se rebela. Y lo que le decimos a los aragoneses es que en la España del Partido Popular lo que existe es la España de la Concordia, la España de la igualdad y la España en que los andaluces, los aragoneses, los riojanos, los madrileños, los valencianos, los catalanes, los vascos, somos absolutamente iguales. Y esa es la España que vamos a recuperar.
Aquí es verdad que en Aragón, bueno, tenemos cifras, las ponía exactamente Jorge Azcón, el presidente aragonés, va a suponer la diferencia entre comunidades, la diferencia de financiación, la pérdida de 422 millones cada año para Aragón. Esto el Partido Popular en Aragón lo sabe perfectamente, lo tiene cuantificado. Uh-huh. La señora Alegría, por ejemplo, aragonesa, representante de los aragoneses, es la líder del PSOE aquí en Aragón, pues no parece que le importe mucho esa financiación, que es a todas luces injusta.
Lo que pasa es que no le importa nada. Porque a la señora Alegría, cuando tiene que elegir entre sanchismo o aragoneses, siempre elige sanchismo. Y por eso la ha elegido Pedro Sánchez, para que esté al frente del Partido Socialista de Aragón. Para que defienda el sanchismo por encima de todo. Y esto significa defender la desigualdad. Y lo que es evidente es que alguien que defiende la desigualdad, el privilegio para algunos a costa de los aragoneses, no está defendiendo los intereses de Aragón y, por tanto, no está capacitada para ser quien le represente. Eso es evidente, pero es que la hemos visto esta semana hasta dónde llega la defensa del sanchismo. Y esa defensa del sanchismo le ha llevado a la propia ministra Alegría a ser la primera que ha dado pábulo a un bulo en virtud del cual desacreditaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es la primera que se pone siempre en la fila cuando se trata de desacreditar a la Guardia Civil.
Pero
esto
no lo han rectificado, ¿verdad? Se me ha escapado. Igual se me ha escapado.
No, ni lo han rectificado ni tienen intención de rectificarlo. Esto es el fango. Esto es el bulo. Esto de decir que que una invención que saben, a estas alturas saben a ciencia cierta que es falsa, de que alguien estaba maquinando poner una bomba lapa al presidente del gobierno y que esto además venía de dentro de la Guardia Civil, ante una falsedad de estas características, la siguen difundiendo. Cuando lo que tendrían que estar haciendo es defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y defender a la Guardia Civil. Y, por supuesto, defender la labor que están haciendo en la investigación de la corrupción que tiene que ver con el Partido Socialista del que forma parte la señora Alegría. Y esto no lo hace. Prefiere defender las cloacas del sanchismo a defender un Aragón de españoles libres e iguales al resto.
Está prevista en Barcelona la conferencia de presidentes este viernes, me parece que es. ¿Va a servir de algo? Porque es verdad que da la sensación de que el gobierno no quiere abordar esos asuntos que ustedes les han planteado.
Pues mire, los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular lo que quieren es que la conferencia de presidentes sirva para algo. No puede ser una foto o monólogos. Es lo que están diciendo y es lo primero que también dice el presidente Azcón. Sino que quiere hablar de los problemas que tienen los aragoneses.
Claro.
Y es lógico que lo que digan es a una conferencia de presidentes, un órgano que es para hablar de España, de cómo afrontar decisiones que deben de ser conjuntas, cómo defender la igualdad, pues en la capacidad que tienen las comunidades autónomas de plantear temas dentro del orden del día, porque lo tienen, porque hay un grupo de 11 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que así lo han hecho, establezcan y pidan que se hable, por ejemplo, de las inversiones que hay que llevar a cabo en nuestra red eléctrica para que en Aragón no solo no se produzcan apagones, que esto ya es lo mínimo, sino que, pero ha ocurrido, en la España del sanchismo hay problemas porque no se gobierna, simplemente se resiste. Pero también Aragón lo que necesita son inversiones para poder atraer nuevas empresas que inviertan como están invirtiendo en Aragón para que Aragón siga creciendo y se siga convirtiendo en ese referente del sur de Europa desde el punto de vista tecnológico. Eso está ocurriendo en Aragón de la mano del Partido Popular y es lógico que en esa conferencia de presidentes lo que se plantee es vamos a hablar de las cosas importantes de verdad.
Y la financiación, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Esa reducción además de financiación que se plantea para Aragón en base a que se ve afectada por la despoblación. ¿Cómo es posible? Justo la despoblación, y ese es un compromiso del presidente Feijóo con Aragón, que este mismo año y aquí en Zaragoza verbalizó y se comprometió, y Feijóo es una persona de palabra, Si dice sí es sí, si dice no es no, y si dice que lo va a hacer, lo hará. Lo que no puede ser es que haya un sistema de financiación que cuando en Aragón hay una provincia con un problema de despoblación, que además hemos reconocido y se ha reconocido que debe protegerse de una manera especial, en vez de protegerla con fondos para garantizar el futuro de Teruel, lo que se haga sea reducir la financiación de Aragón justo por la pérdida de población, ¿no? Debe de ser a la inversa. De esto hay que hablar. Pero además de lo que hay que hablar es que no puede estarse poniendo encima de la mesa lo que llaman una financiación singular para Cataluña a costa del resto, que significa desigualdad, más financiación para Cataluña, porque los independentistas se la exigen a Pedro Sánchez para que pague el alquiler un mes más en Moncloa y el resto, pues lo único que tengan sea que poner de su bolsillo para que esto sea verdad.
Bueno, la señora Alegría ya dijo que la financiación singular también la tenía Aragón porque tenía el FITE.
Bueno, es que eso es una de las cosas más lamentables y más que se ha escuchado, ¿no? Decir que hay una financiación singular, en fin, cuando todos sabemos que eso es consecuencia justo de una situación de verdad absolutamente diferente a la que Cataluña exige de manera privilegiada, ¿no? O la ruptura de la caja común, que es lo que quiere Cataluña. O lo que ha pactado, y eso también se quiere por parte de los presidentes del Partido Popular, que se aborde el viernes en esa conferencia de presidentes, la ruptura del control de las fronteras. ¿Cómo que en España el gobierno de España va a dejar de controlar las fronteras en todo el territorio? Eso no se hace en ninguna democracia, porque en primer lugar eso es romper lo que significa un país, una nación, y además es generar unos riesgos de seguridad nacional que un presidente responsable no puede asumir en ningún caso. Y que evidentemente los presidentes autonómicos lo que dicen es sobre esto que es común y que es indelegable y que es una competencia exclusiva del Estado, también queremos hablar y queremos decir alto y claro que el control de las fronteras tiene que ser una competencia del Estado. No puede estarse estableciendo además fronteras dentro de nuestro propio país. ¿O es que entre Aragón y Cataluña ahora va a haber fronteras?
Sería
de esto
tremendo.
No se puede hablar, de esto hay que hablar, porque este es el país en el que nosotros creemos y también el país en el que le decimos a los aragoneses que cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España, las cosas no solo volverán a tener sentido común, sentido de Estado, sino que estarán basados siempre en el interés general y no en el privilegio y en el interés particular de Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del gobierno a cualquier precio.
Bueno, por cierto, que que hablábamos de financiación, está pendiente que llegue la financiación a las entidades locales, a los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, a Zaragoza, 63 millones sí. le faltan del Estado. Sí. El gobierno sí que quería desbloquear esta situación con esa ley ómnibus que era como un paquetón de cosas. Pero al final esto no se ha podido llevar a cabo. Valía para casi todo eso, pero ustedes no le dieron, no votaron a favor de esta ley. ¿Por qué?
Mire, nosotros estamos a favor de la financiación a los ayuntamientos y la estamos exigiendo. Pero lo que no podemos permitir es el chantaje. Es decir, que a través de siempre de esos decretos ómnibus se quieran conseguir otras cosas con las que no se está de acuerdo. No solo no se está de acuerdo, sino que consideramos que son negativas para España y para los españoles. Y además no se puede chantajear con lo que son los recursos que necesitan y que tienen derecho a ellos los ayuntamientos para sus ciudadanos y sus vecinos. Por lo tanto, la exigencia de la actualización de las entregas a cuenta, que tiene paralizada para los ayuntamientos y para el gobierno de España, y para los gobiernos autonómicos, el gobierno de España, es una cuestión que nosotros, si la llevan, pues estamos de acuerdo. Pero lo que no vamos a permitir es que con eso se nos chantajee. Porque no creemos en el chantaje como una manera de hacer política. La desechamos, creemos en el interés general, ¿no? Con lo cual, si el gobierno quiere, esto podría hacerse. Lo que pasa es que esto al gobierno de España no le interesa. Porque prefiere tener él esos recursos para con esos recursos que quita año a año y que llega quitando año a año a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, utilizarlos a su antojo y con ello comprar tiempo de Pedro Sánchez en la Moncloa, porque tiene que pagar muchas deudas pendientes a todos aquellos que le hicieron presidente hace 2 años, convencidos de que nadie les daría y a nadie podrían exprimir tanto, ¿no? A Pedro Sánchez no lo quieren por su valía, lo quieren por su debilidad. Saben perfectamente cuáles son todas sus debilidades y que está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier precio.
Estamos hablando con Cuca Gamarra y ya para finalizar sí que le voy a pedir, porque hay un gran acto organizado, lo nombraba al principio de esta conversación, este domingo 8 de junio, 11 de la mañana en Madrid. Uh-huh. ¿Por qué hay que movilizarse ese día?
Pues creo que hay que movilizarse por una razón evidente, ¿no? Y es que lo que estamos viviendo a todos nos parece insoportable. Este nivel de corrupción, este nivel de mentira, este nivel de ocupación y colonización de las instituciones en interés personal única y exclusivamente de Pedro Sánchez y de sus socios. Estos son razones para que nos movilicemos y para que el domingo a las 11 estemos en la Plaza de España todos aquellos que creemos por encima de las siglas en una España distinta, llena de decencia y sobre todo en españoles iguales, vivamos donde vivamos. Y esas son las razones para que nos movamos. Hoy creo que el acoso que están sufriendo los cuerpos y fuerzas de seguridad por investigar a la corrupción de Pedro Sánchez, o la persecución a la que se somete a los jueces, a los fiscales, o el intento de esas reformas de la justicia única y exclusivamente para intentar controlarla. Todos esos ataques necesitan la solidaridad de todos los españoles para defender un Estado de Derecho, una separación de poderes y sobre todo una democracia que está en peligro. Aunque pueda parecer duras estas palabras, es así. Porque todas estas prácticas que estamos viendo y viviendo son prácticas propias de la mafia y no de la democracia.
Doña Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Abierto el plazo para solicitar la cesión de espacios en los centros cívicos de Zaragoza para el próximo curso. Más de 300 asociaciones y entidades de la ciudad organizan actividades culturales, educativas y formativas en los 23 centros distribuidos por los distritos y barrios rurales. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 12 de junio a través de la web municipal. El Festival Internacional de la Garnacha llegará este fin de semana a su punto álgido. Del 6 al 8 de junio, en el Parque de Macanal se ubicarán 21 casetas donde se podrá degustar el mejor vino de la provincia con un programa repleto de maridajes y catas. Tampoco faltará la buena música con el escenario Vibra Garnacha, donde actuarán grupos de música locales. El Archivo Municipal celebra un año más la Semana Internacional de los Archivos. Del 9 al 13 de junio ha programado visitas guiadas, exposiciones, talleres y conferencias que tendrán su anticipo este próximo jueves. Además, el Palacio de Montemuzo viajará hasta 1925 para convertirse en un estudio fotográfico.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Suma ahorro en Eroski. Del 2 al 4 de junio, sandía negra fashion a 1,89 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Bueno, momento ahora también para descubrir cuáles son las actividades que tenemos desde el Grupo San Valero, y por eso, para eso ya sabes que siempre está con nosotros la responsable de todas estas actividades culturales, Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal estamos, Laura?
Pues encantada. Cuéntanos a ver qué nos traes hoy desde la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero.
Pues hoy tenemos a las 7 de la tarde la última sesión de nuestro club de lectura, que parece mentira, pero el curso se acaba. En esta ocasión, el libro escogido ha sido La biblioteca de las lectoras valientes, de Kate Thompson. Esta sesión va a estar moderada por Verónica López, de la Biblioteca de la Universidad San Jorge. Por supuesto, acceso libre hasta que se llene el espacio euro, que la verdad es que es chulísimo. Y luego, a las 7:30, en el Salón de Actos, tenemos una proyección del documental Esta es una historia real, conmemorando el 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez por la banda terrorista ETA. Participará su viuda, Ana Iribar, y también María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. Este encuentro está organizado por la ACDP. Será, como he dicho, a las 7:30 de la tarde. Esto hoy.
Muchas cosas. ¿Y mañana, miércoles?
Mañana tenemos un encuentro empresarial, será a las 6 de la tarde en la Sala Ebro y lo hemos titulado así, bueno, lo han titulado ellos así, El valor estratégico del talento en la internacionalización empresarial. Está organizado por Alexander Hacks, colabora también el Grupo San Valero y este encuentro está diseñado pues para explorar las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas en su expansión global y en la gestión del talento internacional en este nuevo contexto geoestratégico. Así que ahí lo tenéis, a las 6 de la tarde.
El jueves 5.
El jueves 5, como estamos también de Feria del Libro, sí, como tenemos una exposición muy chula, pues bueno, hemos decidido que esta semana era la mejor para hacer ese jueves, el 5 de junio, sí, a las 7 de la tarde, el tercer seminario de investigación en traducción literaria Aurora Bernárdez, dirigido a autores, traductores, investigadores y, por supuesto, el público general, porque vamos a abordar la nueva traducción de un clásico de terror, Frankenstein. Es el libro que editó Ediciones USJ en el 22 y que para ello vamos a contar con los dos traductores, por un lado el poeta Antonio Méndez Rubio y por otro lado Isidro Ferrer, traductor e ilustrador respectivamente. Además, esta charla, esta mesa va a estar moderada por Irene Achón, que es la directora del Gran Traducción y Comunicación Intercultural de la USJ, y al finalizar nos harán una visita guiada por esta exposición que también tenemos en el edificio Grupo San Valero, que es la de Frankenstein, escenografismos de Isidro Ferrer.
Eso es. ¿Y el viernes 6, cuéntanos?
Gala de entrega de premios del concurso de dibujo solidario de Banco de Alimentos. Lo hacen cada año y durante toda esta semana, además, nos han traído todos los dibujos y se pueden ver en el patio del edificio. Así que este viernes, si queréis saber quiénes son los ganadores, bueno, es un acto muy entrañable. Será a las 5 con Banco de Alimentos.
¿Y estáis en la Feria del Libro también?
Pues sí, es que es una semana muy completa, ¿eh? Esta semana tenemos, sí, muchísimas cosas, pero porque tiene que ver con la Feria del Libro. Estamos el viernes, el sábado y el domingo, así que os esperamos con los autores, con las firmas y con todas las publicaciones.
Bueno, pues todo eso y las exposiciones del Espacio Recoveco también.
Porque hemos cambiado de mes, si es que ha coincidido todo esta,
claro,
semana.
Claro.
Entonces, tenemos una nueva obra de arte dentro del programa Galería Mínima y vamos a poder ver durante todo el mes de julio la obra que nos ha cedido la Galería Antonia Puyó del artista Cristina Silván.
Pues Carmen Sánchez, responsable de actividades Universidad San Jorge Grupo San Valero, muchas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
De cine, naturalmente.
Hablamos
porque
de cine.
Que si
hablamos
no,
de
si
cine.
No tuviéramos este ratico, Carlos Gorpegui, pues sí, ¿qué haríamos?
Pues
muy
sí,
buenas.
Buenas tardes.
Que oye, que tenemos, ay, cosas muy bonitas. ¿Sabes qué pasa? Es que hoy tengo un programa tan lleno de protagonistas.
Perdona que la protagonista eres tú siempre. ¿Eh? Lo que pasa es que, no, como los buenos árbitros, te sabes dar el paso atrás,
hombre,
y que funcione el partido.
Por supuesto, es que tenemos en exclusiva para COPE Zaragoza a don Fernando León de Aranoa, porque estuviste con él, sí, el pasado fin de semana, que vino a presentar su último libro, que se llama Leonera.
Sí, es un 5 estrellas, un volumen que tenía debajo del brazo que responde a su necesidad de ordenar, dice, su cabecita creativa, a partir de muchos textos cortos, muchos relatos, sobre todo esa mirada tan personal, tan íntima, que tiene este gran maestro de ficción.
Bueno, pues vamos con vuestra conversación, esta vez sobre letras y con un hombre de cine.
Así es. Bueno, estamos aquí con Fernando León de Aranoa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué bien. ¿Cuánto te gusta Zaragoza y cuánto te quiere Zaragoza?
Pues es recíproco, porque vengo mucho, ahora venía haciendo recuento con mi querido amigo Luis Alegre de las veces que he venido, y empezando por Familia, mi primera película. Y creo que he venido, si no en todas, prácticamente en todas, y aparte con otros buenos pretextos también, pero he venido siempre. O sea que para mí es un lugar al que me encanta venir, y además donde siempre es verdad, y me he sentido que tengo un público y gente que le interesa lo que hago.
¿Podría ser Zaragoza una ciudad de ficción?
Seguro, ¿no? Bueno, yo para empezar, porque creo que todas lo pueden ser, ¿no? Yo creo que la ficción no conoce límites, y en ese sentido seguro que esta ciudad también es el caso. Además tiene buenas razones para hacerlo, y tiene también grandes cineastas que son de aquí, ¿no? De esta tierra.
Muchas gracias. Amelino Top decía que la vida empieza cuando comienza la mirada.
Puede ser, ¿no? En el sentido de... Cuando comienza la mirada, en el sentido de, bueno, de empezar a desentrañar o entender lo que designo hay en las cosas, ¿no? Más allá de a entender no solo lo que son, sino también lo que representan, ¿no? Casi todo representa algo, ¿no? Por lo menos en la mirada del autor o del escritor, ¿no? Desde luego cuando encuentras eso, cuando sucede, es un goce, ¿no? Al menos como escritor y creo que como lector también, ¿no? Cuando alguien te comparte esa revelación, ¿no? Y quizá ese sentido le veo, ¿no? O sea, todo es vida, supongo, ¿no? Pero es verdad que parece que entender las cosas, mirarlas de otra manera, pues es como, no tiene algo de extensión de la vida, ¿no? Como aquello que decía Bioy Casares, de que escribir es ampliar las habitaciones de la vida, pues es verdad que parece que se redobla el campo de juego.
Y en tu caso, en este nuevo volumen, ¿por dónde se comienza? ¿Por el folio en blanco, por el corazón, por la mirada?
Yo creo que mucho por la mirada, ¿no? Yo creo que lo primero que sucede es el momento de sorpresa o de revelación, diría, para definirlo con más precisión, ante algo que casi siempre está en lo cotidiano, en lo que escribimos con minúsculas, en el día a día, y que de repente se te aparece como otra cosa, ¿no? Querés vislumbrar en ello algo que no termina de encajar del todo, ¿no? Y creo que a partir de ahí, quizá la herramienta sea la curiosidad, sea el interés, sea indagar qué es lo que ahí te ha llamado la atención, o a veces es más espontáneo, es simplemente eso, entender algo en algo que está sucediendo, y esa revelación luego hay que bajarla al papel, claro, luego llega el papel en blanco, que para mí también, y lo he dicho siempre, es un lugar muy dulce, ¿no? Es uno, lejos de representar un, como se dice a veces, ¿no? como un abismo, una dificultad. Yo la verdad es que me considero afortunado, porque siempre me he llevado muy bien con él, y siempre que he lanzado ahí encima unas cuantas palabras, de ahí ha surgido algo, ¿no? Algo que por lo menos a mí me ha servido.
Porque dices curiosidad, gracias a la curiosidad estamos vivos, y casi es un antídoto ante la IA y ante cualquier pereza, la curiosidad.
Sí, sobre todo, ¿no? Yo creo que gracias a ella estamos vivos, porque estamos activos y estamos... yo creo que al final es la mejor condición del ser humano, es la del aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que nunca he sido más feliz que cuando... esa parte, la del aprendizaje, estaba muy activa, muy viva, ¿no? Cuando empezaba a aprender a muchas cosas, ¿no? A vivir, a escribir, ¿no? Y yo creo que eso hay que intentar que siempre siga siendo así, ¿no? Creo que esto lo decía Rubén Blades esta vez, ¿no? Una vez que le escuché, él decía que el estar de vuelta de todo, el creer que uno sabe las cosas, es el peor enemigo de la creatividad, ¿no? Es la muerte de cualquier persona que quiere dedicarse a lo creativo, ¿no? Y sin embargo, lo contrario, el interés, la capacidad de extrañamiento, la sorpresa, la curiosidad, es tu mejor amigo, ¿no? Si te quieres dedicar a inventar cosas.
Tú las inventas y muy bien en esas 100 historias conectadas por el estilo, conectadas por la ficción, por el amor y el desamor. A fin de cuentas, los grandes temas, los grandes argumentos universales.
Sí, fíjate que esto es algo en lo que reparo cuando ya estoy en las últimas etapas del libro, es decir, retirando algunos cuentos, añadiendo otros, reescribiendo unos cuantos y sobre todo dándoles orden, ¿no? Que quizás es la parte más difícil. Y ahí es donde en realidad empieza uno a pensar sobre lo que ha hecho, y es verdad que al final yo también creo que es media docena de temas los que atraviesa el libro, que has mencionado en buena medida, ¿no? Quizá hay uno también que tiene sentido para mí que es el de la ficción, como no solo como herramienta, sino también como tema propiamente dicho en este libro, porque al final es a lo que me dedico y me gusta reflexionar sobre ello muchas veces, ¿no? Y entonces sí, el oficio de escribir, la ficción, el amor, sus contrarios, el desamor, el paso del tiempo, creo que tiene mucho peso, mucha importancia, y y algún otro tema, pero al final no se aleja mucho de esos siete temas que estamos mencionando. ¿Sí?
¿Hoy de cuál estarías especialmente orgulloso?
¿En cuanto a tema?
¿Tema o relato o cuento concreto?
Es muy difícil porque hay muchas maneras de abordar a veces incluso esos temas, ¿no? Es un libro que también he trabajado en él durante 10 años largos y a veces me hace gracia porque incluso el abordaje de los mismos temas ha variado, ¿no? Entre los primeros cuentos y los últimos, ¿no? No es que estén ordenados cronológicamente en cuanto a su escritura, ni mucho menos, pero sí me divierte contemplar a veces eso, ¿no? Como de una misma cosa uno puede tener dos visiones distintas, ¿no? Por supuesto. Esto es algo que también es importante para mí entender, ¿no? Que cuando escribes, al final estás intentando... O sea, aquello sobre lo que escribes estás en movimiento, pero también tú estás en movimiento, ¿no? Es como intentar fotografiar un tren que se mueve desde otro tren que se mueve. Es una cosa muy difícil, ¿no? Y a la vez muy, muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Entonces, ya digo, todo cambia mucho, hay muchos abordajes ahí diferentes a temas. Es muy difícil para mí mencionar alguno, ¿no? Pero bueno, además, en algún caso me moverían razones más de, bueno, pues del resultado, ¿no? De cómo ha quedado, ¿no? La vanidad un poco del escritor. Y otras razones más personales, ¿no? Por mi conexión con ellos. En este caso, sí, voy a citar uno que es El peso de las cosas.
Vale. Lo revisaremos, lo revisitaremos y lo releeremos. Como cineasta, como voz propia, aportas a nuestro cine y sociedad una mirada social necesaria y urgente. En este place también de relatos se vislumbra el ser humano, la sensibilidad, la vulnerabilidad en muchos casos, ¿no? Qué importante estar situados y ser humildes ante las circunstancias de desigualdad, de injusticia y de ¿qué te iba a decir yo? De barbarie en las que estamos en este mundo tan loco, ¿no?
Sí, y qué inevitable también, ¿no? O sea, en el fondo es más... no suelen ser decisiones voluntarias, suelen ser... Al final esta es también la expresión de eso, ¿no? De un desencuentro, lo decía antes, con algo que no te gusta o no acabas de entender. Puede estar en lo cotidiano, en lo íntimo, pero por supuesto también en ese otro terreno, ¿no? Y ante muchas de las cosas que vemos y, en fin, que vivimos y son tan, tan terribles, ¿no? Y pues también a veces sucede, ¿no? Tienes la necesidad de expresar algo sobre eso, algo... Y a veces adquiere forma de cuento, de película, ¿no? Ahí me gusta citarle porque es un autor al que admiro mucho, John Steinbeck, y él decía en el discurso de aceptación del premio Nobel, él decía una cosa, decía que el escritor estaba obligado, decía él, a expresar o a proclamar la probada capacidad del ser humano para la pasión, para la compasión, para el amor y para la dignidad en la derrota, ¿no? Él lo mencionaba así, lo probó en muchas de sus obras y siempre me sentí muy, no sé, más que muy identificado pensando lo mismo, ¿no? Que él cuando dijo esas palabras.
Qué bien. Bueno, estás en el meollo del tour del libro. ¿Cómo está siendo? Porque has repetido Zaragoza y sigues, continúas. ¿Cómo está siendo este encuentro y comunicación? Porque no dejas de hacer, casi, en vez de hacer un cineforum, haces un libroforum.
Sí, pues disfrutándolo mucho en realidad, compartiendo mucho con la gente que se acerca a las presentaciones, pues como hoy en Zaragoza y en otros lugares también donde he estado, ¿no? Y disfrutando mucho de la conversación con ellos, ¿no? Es un libro que siento que sí hay mucha gente que se ha sentido apelada, ¿no? Que se ha sentido que te lo dice a veces, ¿no? Alguien en Barcelona no hace mucho me decía... también un poco me decía que muchas veces terminaba un cuento y decía, pues es verdad, ¿no? Era como la palabra que más le salía. Creo que, supongo que es porque también muchos de ellos son cuentos que hablan de cosas que, en las que yo creo que muchos nos vemos, ¿no? En el día a día, en los temas que hemos mencionado antes y se sienten reflejados y eso es una gran satisfacción, sí.
Es que bien, muchísimas gracias, Fernando. Ya sabes que Zaragoza siempre te quiere, te ama y con los brazos abiertos. Gracias, Fernando.
Pues gracias a vosotros. Encantado de volver.
Gracias.
Bueno, pues qué bonita conversación, don Carlos Gurpegui y ese grande Fernando León de Aranoa con Leonera. En fin, que me ha gustado mucho. Vamos con los Gracias. Estrenos para este fin de semana y tenemos que hablar de Sirat, Trans
en
el Desierto.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Detrás de ellos! ¡Venga!
¡Oy, oy, oy! ¿Os estáis siguiendo?
Cuéntanos qué es esto, porque llega este viernes, además, ¿no? El estreno.
Exactamente. Narra el viaje de un padre y su hijo a una rave en las montañas del sur de Marruecos,
¿sí?
Donde buscarán a Mar, la hija y hermana desaparecida hace meses. Y en ese terror, duelo y tensión, pues bueno, se mezclará la música electrónica, esos parajes y entornos de misterio y desconocidos. Y se juntarán con un grupo pandilla de raperos rumbo a la última fiesta en el desierto, con esa gran esperanza de encontrar a la hija, ¿no? La verdad que es una película inteligentísima, como siempre las que firma el gran cineasta gallego Oliver Laxe, rodada en un grueso importante en la provincia de Teruel, y ha sido el gran triunfo del cine español al obtener el premio del jurado en la pasada edición del Festival de Cannes. La verdad que una odisea física y espiritual en el desierto marroquí, que bueno, a los que nos gusta el cine de Mad Max, de Herzog, incluso Centauros del Desierto, tiene muchos puntos para disfrutarla, y la verdad que peliculón que se disfruta y que haces esa inmersión telúrica y sensorial de la que siempre quiere también hacer gala el gran Oliver Laxe.
Bueno, pues ahí está Sirat, Trance en el desierto. Y en series y plataformas, este fin de semana llega a Disney Plus El mal invisible.
¡Animal! ¡Asesino!
Ya son 4 las personas sin hogar asesinadas en pocos días.
No les roba, no se lleva nada.
Mata por matar, es un depredador.
Uy.
Pues sí, virus. La verdad que duele este mar invisible, ¿no? Preciosa cinta, dura, inteligente, protagonizada por David Verdaguer y Ángela Cervantes. Álex Brendemühl también está capitaneando estos episodios. Y bueno, la verdad que éxito va a tener, seguro.
¿Sí?
Está inspirada en una historia real que sucedió a finales de abril del 2020, en pleno confinamiento por la COVID, y es cuando las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar a varios indigentes en las calles de Barcelona. Una reflexión moral de cómo va nuestra civilización, un ejercicio de vulnerabilidad, también una opción de justicia, y donde, pues bueno, el ser humano tiene que tomar partido ante la brutalidad extrema. Una película también de investigación, de homicidios, buenos personajes y también Barcelona protagonista para, pues bueno, tocar en el ambiente cómo podemos ser mejores personas.
Bueno, pues qué interesante, ¿eh? En Disney Plus, El mal invisible. Pues, oye, qué ratico
pues
de
qué
cine
bien,
más intenso, más bonito que hemos tenido, como siempre, con
un variete y buen cine. Por ahora tenemos buenos estrenos y buenos títulos. Aprovecharlos.
Es. Pues la semana que viene más.
La semana que viene mucho más.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, tenemos 26 grados ahora mismo en Zaragoza y la verdad es que ha llovido un poquillo esta mañana y además es que se anuncian tormentas para esta tarde. Mira, yo no sé si ahora mismo estás pensando en cambiar de coche o en estrenarlo. Sea como fuere, hoy en Dacia Leo Motor se ha presentado un nuevo modelo en Zaragoza de esta marca. ¿Te pica la curiosidad? Pues mira, enseguida te lo vamos a contar desde allí. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Nos vamos a marchar directamente a esta hora al polígono Cogullada, a la calle Miguel Fadaray, porque allí está nuestro compañero Álvaro Montaner en la presentación del nuevo Dacia Bigster. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues mira, hoy me he venido, seguro que te suena porque lo has escuchado, porque suena en nuestras ondas últimamente, Dacia Leo Motor, que ha llegado a Zaragoza y ha llegado para quedarse además, y lo hace además a lo grande y con diferentes eventos, y por eso, como te decía al principio, me he venido hoy para aquí, porque hoy presentan del Bigster Tour, que es el nuevo modelo de Dacia, del que enseguida vamos a conocer también más detalles, pero antes quiero saludar a uno de los anfitriones del evento, como es Alberto Pérez, el gerente de Dacia. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Gerente de Dacia Leo Motor, quería decir, de este nuevo proyecto que ha llegado hace poquito a Zaragoza. ¿Cómo han sido, Alberto, esos primeros pasos?
Bueno, pues estamos aterrizando, nos hemos integrado en este mercado, una trayectoria que se venía haciendo durante muchos años en Dacia, y bueno, pues venimos con ganas, somos un grupo centenario, llevamos 100 años en el sector sector de automoción. Somos reconocidos por parte de la marca 12 veces como la mejor concesión a nivel de atención del cliente, y lo que vamos a seguir trabajando es implicándonos en el desarrollo de la marca en el mercado de Zaragoza.
Una marca que ahora da otra vuelta de tuerca. Enseguida vamos con ese Bigster Tour que hoy acogéis aquí en Zaragoza y en Dacia Leo Motor. Pero Dacia, una marca que ha, y lo digo en el buen sentido, popularizado y facilitado que muchas personas puedan tener coche, ¿no?
Bueno, uno de nuestros valores es el sentido pragmático de la movilidad. Nosotros aportamos a los clientes una relación calidad-precio óptima y lo buscan en el mercado. Es un segmento muy, muy buscado. Viene nuestro hermano mayor, viene el Bigster, es un coche que no teníamos en gama y que viene a complementar esa gama con el vehículo de 460, de casi 460. Es una motorización híbrida, en una motorización que por primera vez se fabrica en España. Eso indica el alto grado de compromiso que tiene Dacia con la industrialización en España.
El Bigster es un ejemplo. Yo leía la información esta mañana dentro de lo profano que soy en la materia automovilística, pero sí que he visto que es otra vuelta de tuerca más, y este Bigster es aclimatarse y adaptarse a la nueva movilidad que te iba a decir que viene, pero no, que ya está aquí, ¿no? Que ya la estamos viendo día a día en nuestras calles.
Bueno, toda la gama es ecosostenible, toda la gama tiene etiqueta eco, y lo que ya buscamos es entrar en un modelo que nos aporte muchas alegrías. O sea, en esta tipología de vehículo no estábamos presentes en el mercado, y con toda la gama ecológica que eso permite, con esa etiqueta eco, entrar en todas partes, pues aportar a nuestra complementariedad en el mercado y aportar soluciones a nuestros clientes que no podíamos aportar hasta ahora.
Alberto, vuelvo a Dacia Leo Motor. Vamos a ubicar a nuestros oyentes, los que nos estén escuchando ahora mismo. Estáis aquí en el polígono Cogullada, en la calle Miguel Faraday, ¿no? Para todo el mundo que esté pensando en cambiar de coche, que esté pensando en renovar o por qué no, en comprar su primer vehículo, puede venir aquí a las instalaciones de Dacia Leo Motor, porque le vais a ayudar en esa decisión tan importante, ¿no?
Sí, señor. Estamos en dos instalaciones, en Faraday, en Cogullada, en Faraday 6, y estamos también en Manuel Rodríguez Ayuso. Hoy día es un día especial, están invitados todos los clientes que quieran venir a compartir el evento de presentación del Bigster. Por la tarde tendremos un evento en el que compartiremos pruebas con nuestros clientes y está invitado todo a Zaragoza.
Efectivamente, bueno, que lo sepa ya Zaragoza, y sobre todo por eso, ¿no? Porque Zaragoza, lo que te preguntaba antes en general, también en particular lo estamos viendo, ¿no? Adaptándose al día a día a sus calles, a esa nueva movilidad y al fin y al cabo a esa manera sostenible de desplazarnos, ¿no?
Bueno, estamos viviendo un cambio a la movilidad que es histórico. No somos conscientes de lo rápido que está yendo esto. En el sector posiblemente sí que lo somos, y nos estamos intentando adaptar a esas nuevas necesidades, tanto legislativas como las que los clientes nos están solicitando.
Bueno, pues Alberto Pérez, gerente de Dacia Leo Motor aquí en Zaragoza, que es un placer volver a escucharte, que hacía tiempo que no coincidíamos, y siempre es una alegría, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Y mira, Laura, déjame un momentito porque también tenemos ahora la oportunidad de hablar con Laurent Saint-Genest, que es el director general de Dacia España. Laurent, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un evento que hace parada en Zaragoza, en la presentación de este Dacia Bigster. ¿Qué significa para Dacia la plaza de Zaragoza, estar hoy aquí en Zaragoza?
Mira, estamos muy contentos. Zaragoza es una plaza muy importante para nuestro mercado y para la marca. Así que estamos muy contentos poder hacer este evento Bigster, que es la tercera fecha después de Valladolid y La Coruña el año pasado. Entonces paramos ahí hoy y tenemos un evento grande como Bigster al final, ¿no?
Logan, háblanos un poquito de este Dacia Bigster. ¿Cuáles son sus características?
Bueno, mire, primero es un coche muy grande. Es un coche del segmento C, que mide 4.6 metros casi. Entonces es un coche que tiene una habitabilidad excepcional, que tiene un diseño, que tiene también un nivel de confort muy alto del segmento. Y para Dacia quiere decir entrar en un nuevo segmento. Al final, para conquistar nuevos clientes, será el coche más grande de la marca. Y también es un coche que junta eficiencia con los motores todos electrificados, todos etiquetas eco, okay, inclusive un híbrido que está producido en España, y todo esto para un coche a partir de 25.000 euros. Así que creo que es una oferta única en el mercado.
Es facilitar o popularizar en el buen sentido que la gente pueda adquirir su coche o pueda cambiar el vehículo, y además adaptándose a las nuevas formas de movilidad que hay en España, ¿no? Con esa sostenibilidad.
Pero claro, o sea, la marca Dacia sabe que desde su inicio siempre propone finalmente coches asequibles, revisitando un poco el contenido de los coches para asegurarse que los clientes pueden pagar y solamente lo que quieren y nada más de las prestaciones que quieren. Entonces lo hicimos en otros modelos y ahora estamos entrando en el segmento C con un SUV y también con la misma receta de Dacia para asegurar la asequibilidad y también la sostenibilidad, porque como lo decís bien, efectivamente tenemos todos los motores híbridos para acompañar la electrificación del mercado español.
Laurent Saint-Genès, muchísimas gracias, director general de Dacia aquí en España. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Esta semana nos iremos a Ansó.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Dicen que en nuestros pueblos estamos desconectados. Pero yo solo veo que en Aragón nuestra conexión es más fuerte que nunca.
En Embou estamos cerca. Para llevarte muy lejos.
Internet para tu segunda residencia desde 17 euros al mes. Embou, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
¿Te imaginas un futuro lleno de líderes innovadores? Descubre nuestros programas de formación de vanguardia en Campus Fundación Ibercaja, carretera de Cogullada 127, Zaragoza. Llámanos al 976-971-988 e impulsa tu potencial. Campus Fundación Ibercaja, formando el talento que lidera el futuro.
Bueno, pues qué interesante todo lo que nos ha contado Álvaro. Mira, vamos acercándonos así a las 2 de la tarde. Antes te quiero recordar que, ojo, ha llovido esta mañana y puede seguir haciéndolo, porque de hecho estamos en alerta amarilla por tormentas y por lluvias y podrían suceder también en la tarde de hoy. La máxima hoy de 31 grados, a esta hora tenemos 26 aquí en el centro de Zaragoza y mañana bajarán un poco las temperaturas, ¿eh? Mañana vamos a pasar de los 27 grados, la mínima estará en 15, o sea que, bueno, primaveral podríamos decir, no ya tan calurosa, aunque es verdad que a partir del jueves volverán de nuevo a subir las temperaturas y el fin de semana, bueno, estaremos en unos 35 grados, ¿eh? Para el sábado, ni tan mal, o sea, ya barruntando un poquito el verano. En fin, lo que te digo, que llegamos así a las 2 de la tarde y que ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.